Vamos a dar un vistazo a todas las divisiones de las grandes ligas, la Liga Americana, la Liga Nacional. El objetivo es conversar un poco sobre cada una de ellas, pero tratar de ver cosas sobre la marcha y no enfocarnos solamente en el agente libre. Contrataron a Story y uno va a las redes sociales y todo el mundo habla de Story. 70 canales de televisión hablando de Story. En Twitter todo el mundo habla de Story. Hay un gran periodista que habló de Story, todo el mundo va a hablar de Story. No, tratemos de ver otras cosas, tratemos de ver algunos detalles de cada uno de los equipos y no irnos por la simple, ¿no? La división este de la Liga Americana, pues el año pasado fue dominada ampliamente, ampliamente por los Rays de Tampa. Un equipo que tomó por asalto la división en el año 2020 y luego en el 2021 ratificó sencillamente lo que venía haciendo. El equipo de Tampa dominó la división por 8 juegos sobre Boston y Yankees. Toronto se quedó muy cerca de la clasificación a 9. Y Baltimore, pues, fuera de carrera. Este equipo de Tampa Bay, como todos sabemos, pues se basa mucho en lo que es la sabermetría. Y para este año, pues, pareciera que va a volver a ser la base. Nuevamente, ahí a pesar de que no hicieron movimientos, van a ser peligrosos, van a ser muy peligrosos. Aquí todo el mundo está hablando de Toronto, obviamente siempre se habla de Yankees y Medias Rojas, pero Tampa Bay tiene lo suyo y nunca parece ser suficiente. Pero pareciera que sí, pareciera que sencillamente sí lo es. Cuando uno analiza las temporadas de cada temporada y los números del equipo de Tampa Bay, uno se da cuenta que, por ejemplo, en el término, en lo que son las carreras anotadas, Tampa Bay fue el segundo equipo con carreras anotadas en la Liga Americana, detrás solamente de los Astros de Houston, lo cual ya te da una idea de qué se trata, porque cuando tú analizas los jonrones conectados en la liga, especialmente en la liga, en la división este, pues Tampa Bay es el tercero, con 222 jonrones conectados en ese periodo de tiempo, en el año pasado. Entonces uno dice, ¿y cómo es esto? ¿Y de dónde sacaron esos jonrones? Pues los jonrones están allí. Los jonrones están allí mientras todo el mundo habla de, insisto, de los demás. Ellos están bateando, anotando carreras, excelente picheo, etcétera. Si nos ponemos a ver ese equipo en detalle, fíjense que los nombres que ellos tienen, pues son los mismos nombres prácticamente que los condujeron el año pasado al éxito. Suninho, Yiman Choi, Brandon Lowe, que para mí es una estrella de la liga, Yandy Díaz, Wander Franco, que va a ser un año diferente para Wander ya desde el principio y con todos los focos sobre él, pero este muchacho se las trae, este año va a ser fenomenal. Arozarena ya consolidado, Margot Super Utility. Austin Meadows, el bateador designado, puede jugar en el outfield, puede ser designado. En fin, este es un equipo que parece que no, pero sí. Ahí están las piezas. Buena rotación. McClanahan, Kluber, Rasmussen. Por ahí está Shane Bass, que debe también en cualquier momento irrumpir nuevamente. Y un relevo de primera. Así que este equipo siempre, siempre va a estar allí por sus características. Hablemos del equipo que llegó en segundo lugar. Pues el año pasado, los Yankees de Nueva York, todo el mundo está hablando, obviamente, de la contratación de Donaldson y de Kiernan Falefa. Excelentes contrataciones, a mi entender. Pero tienen un center field muy débil con Aaron Hicks. Muy débil, es muy débil. La posición de catcher, yo espero que se la den a Higashioka, que lo tiene más que merecido. Olvídense del que vino de Minnesota, que de paso está lesionado. El catcher de este equipo tiene que ser Higashioka. Pero como todos sabemos, el béisbol, ningún equipo sale adelante sin rotación. Entonces tenemos un pitcher como Gerrit Cole, uno de los mejores de las grandes ligas, como número uno, pero detrás de él, prácticamente, yo puedo decir que a nadie, porque el año pasado Severino no jugó, de hecho no ha jugado casi en los últimos 2 y 3 años. Ya está Severino lanzando en el sprint training, ya se sabe que salió de la última apertura con dolores, que lo están descansando, que no va a ser la próxima salida del sprint training. Entonces Severino trae demasiadas dudas. Yo no, la verdad es que uno no entiende cómo los Yankees no se movieron, hicieron algo, sacrificaron algo para traer otro pitcher. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar y ellos la tomaron y ellos sabrán por qué. Montgomery probablemente es un jugador subvalorado, un jugador, un buen pitcher, que tiene unos juegos excelentes y que sabiéndolo llevar puede dar un buen rendimiento, igual Taillon. O sea, este es un equipo de muchos si pasa tal cosa o si pasa cual cosa, ¿no? No me gusta Aaron Hicks, no me gusta el outfield con Joey Gallo, aunque puede sorprender Gallo, claro que sí. Pero sí me gusta la contratación de Donaldson y Kiner Falefa. Me parecen dos jugadores claves en el confeccionamiento de este equipo. Y para mí la gran estrella que es DJ LeMahieu. Fíjense que todos hablan que ponen a Rizzo, que ponen segunda al otro, que Gleyber, ¿dónde juega Gleyber? Que si Donaldson, el otro. ¿Verdad? Ajá, y LeMahieu. LeMahieu es el que más va a jugar. LeMahieu va a jugar todos los días. Este es un jugador que no puede quedar fuera en ningún momento de la alineación de este equipo. Así que los Yankees se ven bien, pero tienen un serio problema en la rotación que les va a afectar esta temporada. Igualmente, los Medias Rojas de Boston están en una situación bastante parecida. ¿Por qué? Porque tienen a Chris Sale como su principal abridor, pero resulta que Sale no lanza. Sale no lanza. Sale en este momento justamente está un poco con molestias. Entonces, detrás de Sale, pues vienen unos lanzadores que pueden ser muy buenos o pueden ser un desastre. Eovaldi, Pivetta, Hawk, Michael Wacha, que lo trajeron. Pero sin embargo, este equipo está bastante sólido en todo lo que es su alineación. A pesar de que el primero base es Dalbec, puede ser que este año este muchacho tenga la explosión. La llegada de Story le da un cuadro central espectacular contra Story y Xander Bogaerts. Este equipo de verdad que tiene un potencial enorme para destacar. Ya Kike Hernández, Verdugo, en fin, este equipo está blindado. Otro jugador que trajeron y que es de estos jugadores que nadie entiende por qué es Jackie Bradley. Jackie Bradley es un guante. Aparte del guante, es muy poco. Muy poco. Tuvo la dicha de pertenecer a aquel equipo en el cual aportó mucho con su defensiva. En aquella postemporada en la que dio unos cuantos jonrones. Pero de ahí en adelante, este jugador no justifica. Sin embargo, si este equipo le va bien ofensivamente, Bradley va a jugar. Porque ofrece una excelente defensiva. ¿Okay? Eso puede ser clave para que JD Martínez siga, como decimos, dando batazos de todo tipo. JD Martínez necesita enfocarse en su rol de bateador, porque él sabe que en la defensa pues tiene muchas falencias, nunca ha sido su fuerte. Sin embargo, creo que este año va a ser muy bueno para él, si es que ya no comienza a pegarle la edad a un jugador ya de con cierta edad. Luego vienen los Orioles de Baltimore, que bueno, es realmente una organización, un equipo con mucha historia, pero de un comportamiento lamentable en los últimos años. Tienen varios jugadores destacados como Mancastle y Cedric Mullins. También tienen como designado Trey Mancini, que ya todos sabemos. Buenos jugadores. Anthony Santander ha hecho un buen papel, el venezolano de Margarita. Pero de allí en adelante el equipo realmente no tiene nada. Es un equipo que está destinado nuevamente a llegar en el último lugar de la división y probablemente no de la división, de la liga. El año pasado los Orioles perdieron 103 juegos. 110 juegos perdieron los Orioles. Quedaron empatados en ese departamento con los D-backs de Arizona, los dos peores equipos en cuanto a juegos perdidos en lo que es la liga americana. Y no hay nada que indique que van a mejorar. Este equipo va realmente hacia peor. No hacen absolutamente nada. Están siendo conocidos más bien por el tanking, por los movimientos financieros, haciendo dinero sin poner equipos competitivos en el terreno prácticamente. Así que es bastante lamentable lo que ellos están haciendo, pero bueno, así es el béisbol de hoy. Así que la verdad es que viendo a estos equipos, entiendo el porqué del favoritismo de los Azulejos de Toronto. Los Azulejos de Toronto invirtieron y ya tenían un buen equipo. Tienen una rotación de primera, probablemente entre las tres primeras del béisbol, con Gausman, Berríos, Hyun-Jung Ryu, Alek Manoah y Kikuchi. ¿Okay? Tienen un excelente cerrador en Merryweather. Tienen una excelente alineación. El mejor bateador del béisbol probablemente está allí, Vladimir Guerrero Jr. No conformes con eso, trajeron a una excelencia en la tercera base como Matt Chapman. Se negociaron a Randall Grichuk a Colorado para traerse a Raimel Tapia, un bateador zurdo que cae muy bien. Hace falta un bateador zurdo para meterlo ahí de vez en cuando. La única falencia de este equipo puede ser que cuentan mucho con los que abren en la alineación y después de allí tiene prácticamente dos jugadores, Espinal y Tapia, porque Alejandro Kirks va a ser el dúo con Danny Jansen. Pero ¿cómo no dar a los Azulejos de Toronto? Yo voy a dar mi pronóstico en este momento y para mí los Azulejos van a ser el primer lugar de la división, sin ninguna duda. En segundo lugar, y por lo que ha venido haciendo en los últimos años, tienen que ser los Rays de Tampa. Los pongo para mi segundo lugar. En tercer lugar, los veo muy cerrados, pero por los movimientos que estoy viendo y viendo los equipos cómo se han comportado, la verdad es que creo que los Medias Rojas de Boston van a estar en tercer lugar. Voy a poner los Yankees de cuarto, estos dos equipos muy cerca. Y los Orioles, como habíamos dicho, en el último lugar de toda la liga. Así que bueno, vamos a seguir con estos análisis, estas conversaciones básicamente sobre el béisbol. Todos son bien recibidos, o quienes quieran conversar sobre esto, bien recibidos serán sus comentarios. Nadie tiene la verdad absoluta, pero esta es una sencillamente una conversación. Y pronto nos vamos a ver entonces con la segunda entrega, que sería la división central de la Liga Americana. Cuando tengamos que hablar un poco más de estadísticas al detalle, de sabermetría y estas cosas, pues también lo haremos. Pero en este momento, toda la información está disponible para todo el mundo, así que sencillamente quise dar algunos comentarios generales sobre algunas cosas que puede ser que se estén viendo en algunos medios de comunicación o algunos otros no lo están viendo. Así que seguimos y esperamos la próxima. Vamos a hablar de la división central de la Liga Americana.